Bien, pasaron 5 minutitos de las 11 de la mañana, hoy es jueves y como siempre a esta hora los jueves Rebelde Sin Cauce se pinta de verde y abre la puerta del estudio mayor para que entren. Hoy están las tres ancestras y militantes históricas de la campaña nacional del foro y del foro papiano en realidad por el aborto seguro, legal y gratuito. Va a ser una, calculo yo, 35-40 minutos de conversación y de vuelta, porque hay mucho para hablar, hay muchas sensaciones para compartir y sobre todo hay una conclusión común que tenemos que empezar a encontrar. Así que, bienvenidas a Radio Nacional, voy de izquierda a derecha, primero está Cristina Ercoli, está Moni Rodríguez, está Mirta Fiorucci, las tres bienvenidas a Radio Nacional. ¿Cómo están?
Bueno, bien, estamos bien. Queremos decir que, bueno, nosotras tres estamos acá, pero ancestras hay varias que no han podido venir. Uh-huh. Algunas más ancestras que otras porque también nos corresponde por la edad. Sí. Pero bueno, acá estamos. Vos preguntaste cómo estamos. Primero de todo, que estamos. Uh-huh. Y cuando una dice estamos, es porque venimos como siempre a exponer nuestras preocupaciones, a manifestar los adelantos que en nuestra provincia se dan, se han dado, y por otro lado, llamar siempre a la reflexión. En estos tiempos que están corriendo, yo te nombraba fuera de micrófono que el movimiento feminista argentino en el encuentro 36 plurinacional que se hizo en Bariloche, uh-huh, ya estaba con todas las antenas paradas y con las alertas. Uh-huh. Inclusive en nuestro taller, justamente tengo aquí la conclusión, hablábamos de un contexto nacional, regional y global de avance de los grupos antiderechos, fundamentalistas y conservadores, que se expresan en formas de políticas de derecha, democratizando las reglas de la democracia y participando del juego electoral. Uh-huh. Porque esta es como las nuevas formas. Antes esperábamos golpes de Estado. Uh-huh. Ahora entraron en el juego electoral y esta vez en la Argentina han logrado más del 55%. Uh-huh. No estamos demonizando a los que votaron, pero uh-huh, esa es la realidad. Por lo tanto, en la campaña, desde que se despenalizó y legalizó el aborto legal, siempre hemos dicho, y el foro ha puesto siempre esa dirección política de la plena implementación de la ley de aborto legal. Y en esa línea no nos vamos a mover, porque si estuvimos más de 18 años y antes buscando poder llegar a tener los derechos a decidir las mujeres, y ahora le también incluimos a personas gestantes, es evidente que una elección que a todas vistas está empoderando a gente que ya se ha manifestado, uh-huh, contra el derecho al aborto, bueno, nosotras no vamos a bajar los brazos.
Moni.
Hola, buen día a todas, a la audiencia también. Bueno, un poquito está confirmando lo que decía la compañera y lo que estábamos hablando. Creo que el impacto es importante, ha sido para todas no algo absolutamente inesperado, pero sí algo que a medida que van pasando las horas vemos la profundidad de los anuncios que han habido, especialmente focalizados en la situación de la pretensión de derogar una ley absolutamente trabajada, durante muchos años militada, muy discutida en el Congreso, con las posiciones enfrentadas, y que definitivamente se constituyó en una ley que generaba derechos para la población. Yo me refiero fundamentalmente a estos. Creo que el proceso de duelo cada persona lo hace según el bagaje que tiene, la experiencia vivida también, pero que hay que facilitar ese proceso de duelo ante esta circunstancia. uniéndose, entendiendo de que el 44% no votó este proyecto y que por lo tanto hay que fortalecerse en ese contexto y decir lo que sí se hizo bueno. De alguna manera, una de las noticias que venimos a traer hoy es la evaluación de la implementación de la ley en la provincia de La Pampa por parte de las organizaciones sociales. No lo dice un Ministerio de Salud, lo decimos las organizaciones sociales convocadas por el Foro Pampeano para hacer un trabajo de monitoreo sobre la implementación de la ley. Y nosotros, en esto es en lo que queremos poner también acento. Se pueden hacer muchas cosas cuando hay un Estado presente, una decisión política de implementar políticas públicas y una sociedad que se ve beneficiada por estas. Después, a medida que vayamos atravesando el proceso, les comentamos resultados sobre esta situación.
Bien, bueno, ¿cómo encuentra hoy al foro o al movimiento feminista? Entendiendo, por ahí una de las grandes luchas ha sido justamente la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, y por ahí después cuando se logra una ley es como que se diluye la lucha, como que cada uno por su lado, y ahora donde hay anuncios de intención de derogar o de que se vuelva a debatir, ¿cómo creen que las encuentra?
Bueno, mira, nosotras, es lo que vos estás relatando, es lo que nosotras vivimos, y no porque seamos visionarias, sino tal vez porque la experiencia de las activistas en el foro pampeano marcamos desde el principio, desde que se hizo la ley desde antes, es la presencia y la incidencia política continua. Me parece que hay errores políticos de que cuando lográs algo, ahí lo dejás caminando, ¿no? Es como, la verdad que acá, bueno, las tres somos madres y a pesar de que nuestras hijas e hijos caminan solos, estamos siempre alertas, ¿no, chicas? Siempre alertas a lo que están viviendo esas personas que nosotras engendramos. Lo mismo con la ley. Nosotros hablamos siempre de la plena implementación de la ley. Y por eso en la provincia de La Pampa, mañana justamente se va a presentar un monitoreo social hecho por organizaciones sociales, no por las instituciones del Estado, para enseñar, para mostrar, para hacer ver cuál es el resultado de ese monitoreo, que hoy no lo vamos a comentar porque mañana está esa actividad y ese es el compromiso que tenemos. Después lo mostraremos. Pero es evidente que nuestra posición es esa. Hay otras posiciones políticas que es de desentenderse de las cuestiones del Estado. Y de eso también la población vamos a tener que hacernos cargo. Muchas veces hemos hablado acá del ejercicio de la ciudadanía. De eso estamos hablando. No es que yo ponga el voto y dejo que camine la situación aquellos que están a cargo momentáneamente. La ciudadanía tiene que estar alerta continuamente. Y de eso Mónica lo estuvo diciendo. Hay una ciudadanía que votó por aquí, hay otra ciudadanía que votó otras cosas de la cual estamos hablando justamente de defensa de los derechos. Y en ese camino no nos vamos a apartar ni un solo instante, porque así ha sido realmente nuestra vida.
Respecto a este punto, cuando surge la ley, nosotras ya llevábamos 2 años, recuérdenlo, en el 2018 la provincia tenía un protocolo provincial. Ese protocolo provincial salió por resolución. Fue un protocolo que se modificó a instancias de una lucha permanente del monitoreo de salud del Foro Pampeano, que es uno de los dos monitoreos, el otro es el monitoreo ESI, trabajando en forma permanente dentro del ministerio. O sea, nosotros no le tenemos miedo a hacer incidencia política dentro del ministerio y con las autoridades, que también nos abre la puerta. Este protocolo sale como una resolución ministerial cuando no había ley, pero sí se contemplaba lo establecido por el fallo FAL y el artículo 86 del Código Penal Argentino, sobre esos dos pilares se generó, y a partir de eso, sin ley, ya se acompañaba de una manera segura los procesos de interrupción del embarazo. Uh-huh. Cuando surge la ley, y esto lo dice mañana el monitoreo claramente, uh-huh, pasamos de tener 25 equipos en la provincia a tener 55 equipos que garantizan en las localidades donde nosotros trabajamos. Hicimos 10 localidades que contemplan el 68% de la población de la provincia de La Pampa, en eso se hizo el monitoreo, tienen 55 equipos activos en este momento. ¿Qué significa eso? Hay que mejorar cosas, por supuesto, mañana diremos esos resultados, pero hay algo que garantiza que esos 55 equipos recibe personas, acompaña a personas con insumos, eso es con medicación, y habla a las personas de sus derechos. Eso no es... Es justamente lo que nosotras decimos, volver a empoderar a las organizaciones sociales. Nosotros no lo hicimos desde el foro, las militantes del foro, el monitoreo solamente. Comprometimos a organizaciones que luego de la ley se habían debilitado en esto, porque ya tenemos la ley. Y al contrario, justamente hay que sumar más personas. Por eso hablamos de la población que no es activista de una ley o de un proyecto, pero que sí empieza a comprender qué significa tener derechos.
Uh-huh. Y en ese sentido, Mirta, pensaba, se viene el 25N, es decir, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, que pongan en jaque un derecho ya conquistado. Es una violencia más.
Sí, es una violencia más. Estamos organizándonos con una multisectorial de organizaciones en Santa Rosa, y bueno, vamos a salir a la calle y vamos a salir de negro porque nos preocupan nuestras muertas, porque hay una muerta cada 28 días en Argentina, un femicidio cada 28 días. Esto es sigue siendo preocupante, seguimos necesitando las políticas públicas, y bueno, ahí nos vamos a encontrar en la Plaza San Martín a las 18 horas para poder hacer algún acto y una reclamo.
La primera medida que toma Javier Milei apenas se sabe ungido presidente electo es justo el primer ministerio, ¿vale? O sea, está los medios públicos y después el Ministerio de las Mujeres y Diversidades. ¿Cómo lo están conversando? ¿Cómo lo están activando? ¿Qué están intercambiando con compañeras de otros lados del país con relación a esto?
Bueno, mira, nos encuentran bastante atareadas en muchos focos, en muchas situaciones. Ajá. Pero lo que nosotros como campaña nacional, vemos es que muchas veces hacíamos los carteles virtuales o llamábamos a y se tardaba y qué sé yo. Hoy en día, la verdad que en la campaña se están recibiendo, textos, apoyo, salimos, estamos, y justamente uno de los carteles estamos diciendo que si hay vientos va a haber marea, ¿no? Ajá. Porque obviamente nosotras creemos que la realidad es esta. La realidad es que, y no soy muy de las redes sociales, pero es cierto que en las redes se dicen muchas barbaridades. La gente habla desde el dolor, de lo económico, de no tener trabajo, que no alcanzan los recursos económicos de la familia, y habla mucho desde la bronca. Y es evidente que eso tal vez lo descarga en frases terribles, feas, dolorosas, violentas. Pero cuando empecemos a andar y se vea justamente que la marea verde no era un loquero de gente porque salía, eran personas que iban por un derecho. Nosotras creemos... Inclusive la marcha del 25 nos parece que acá en La Pampa va a ser muy importante, porque es evidente que van por derechos instituidos. Un ministerio, está bien, él lo dijo desde el principio, veremos cómo se sale. Fue un ministerio que, si bien nosotros en algunas cuestiones lo sentimos, fue un ministerio que nos parece que... tuvieron algunos errores. Básicamente, nosotros acá en La Pampa lo vimos como imponiéndonos cosas que nosotras, ya veníamos trabajando de una forma mucho más horizontal acá. Si bien hubo recursos, se va a inaugurar el 25 a la mañana, y vamos a acompañar nosotras también esa casa territorial que hay, el Centro de Desarrollo Territorial. Vamos a acompañar, nos parece un adelanto, pero nos parece que necesitó un trabajo más de lo que nosotras definimos como el activismo, es decir, la posibilidad de la participación a nivel nacional de las organizaciones. Hubo organizaciones feministas y organizaciones digamos variadas, que no tuvieron realmente, no sintieron el llamado de... Así que me parece que también, como yo lo dije antes, habrá que ver, habrá que la palabra autocrítica no me gusta, la de reflexionar y pensar qué hicimos mal, e inclusive el movimiento feminista, que como veíamos ya nos autocriticábamos en eso, sí, de que porque logramos algo se bajó la marea. Nosotras tendríamos que haber seguido más. ¿Y por qué seguíamos nosotras? Porque nosotros veíamos la realidad de la implementación de la ley IBE y la ley ESI en toda la Argentina. El norte argentino es terrible, pero sin embargo la gente sigue embarazándose porque fue violada, sigue embarazándose porque fue violentada, sigue embarazándose y no quiere llevar adelante ese embarazo, y evidentemente educación sexual en las escuelas no se da porque hay un sector fundamentalista que niega esa ley. Y está mucho en el plano de la docencia argentina esta posición.
Mucho para reflexionar y para defender también en tiempos duros. Y acá ya se anunció, por ejemplo, una secretaria de la mujer, Gabriela Laburié, es intendenta de Jacinta Arauz actualmente. También pedirles una reflexión de lo que han sido estos 4 años de la Secretaría de la Mujer y cómo creen que va a seguir ahora con nuevo nombre.
Nosotras, lo personal, no creo que lo hemos analizado grupalmente, la designación ha sido muy temprana. Para nosotras la Secretaría y las políticas públicas de mujer se deben mantener. Pueden hacerse correcciones, puede mejorarse la interrelación entre los equipos, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es una política proactiva. Las mujeres todavía tenemos grandes brechas respecto de la equidad con el otro género, y por supuesto no esperábamos que una persona que se ha mostrado violenta y misógina no hiciese otra cosa más que esto. Entonces, no es solamente lo que podemos ver que se puede mejorar, es también hacia lo que enfrentamos. Nosotros enfrentamos y no podemos desconocer que los femicidios, que los transfemicidios, que la violencia de género, que el pretender imponer embarazos forzados a las personas, viene de una estirpe que es el patriarcado en su plena potencia. Entonces, si nosotras como movimientos feministas desde hace mucho tiempo en el país venimos alertando de que esto puede suceder, no vamos a bajar esas banderas. Por lo tanto, todo lo que sean políticas públicas proactivas, y de hecho hemos mantenido como foro, como mujeres, un activo intercambio con la Secretaría de la Mujer en su gestión hasta el momento, esperamos que pueda continuar hacerlo. Siempre hubo puertas abiertas, siempre hubo acompañamiento, siempre hubo apoyo, y también, como no somos de callarnos la boca, cuando hay diferencias las planteamos. Claro. Siempre es bueno tener un espacio donde poder plantear las diferencias, inclusive debatirlas y discutirlas. Nosotras, porque estemos en contacto con los sectores del gobierno, se llame Ministerio de Salud, de Educación, Secretarías de la Mujer o lo que fuere, eso no nos convierte en participantes de una política sin críticas. Al contrario, nosotros creemos en la incidencia política de las organizaciones. No creemos solamente que el movimiento tiene que hacerse en la calle y luego desprenderse y al año siguiente volver a rearmar un documento con los mismos reclamos. No,
hay
364 días en el año para seguir luchando entre medio. Y alerto sobre esto. Hoy acabo de escuchar personas que se están anoticiando que les están dando de baja sus créditos de vivienda. ¿Qué esperaban si anuncian que no iba a haber más obra pública? ¿Quién es la casta no tan nombrada, ¿es la casta de los privilegios o es la casta que, de las que las personas que dependían de las políticas públicas? A eso es a lo que tenemos que reflexionar. Uh-huh. Si cuando nosotras decimos que simplemente una ley de interrupción del aborto, decimos que en este momento se acompaña todo el proceso, desde la consulta hasta el seguimiento, la colocación de un método anticonceptivo, pasando por la mifepristona y misoprostol, que te la da el hospital público. ¿Qué pensamos que va a pasar cuando no tengamos un Ministerio de Salud Nacional y los recursos de la provincia tengan que contemplar todos los programas que se caen de nivel nacional? Es simplemente una reflexión, no es un reto. Es simplemente decir...
Y además que como pampeanos y pampeanas tenemos que tener memoria histórica también, porque el que está asesorando en temas de salud es nada más que sí, nada menos que Figueira Lima. Entonces sabemos qué es lo que pueden hacer en términos de... cómo piensan la salud pública o qué es, uh-huh, o quién tiene derecho a acceder a la salud pública y quién no.
Exacto.
Y en ese sentido, pensándolo por ahí, más por la positiva y por este lado, digamos, ¿cómo se construye un activismo pensando en esta etapa donde, bueno, hay que volver a recorrer caminos que tienen que ver con, bueno, empezar a informarse nuevamente, a formarse, a conversar, sobre todo con... lo que ustedes han detectado en el monitoreo que puede necesitar un poquito más de apoyo, más de acompañamiento, por ejemplo, las consejerías, por ejemplo, el consentimiento informado, por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia? ¿Cómo ustedes creen que podemos aportar desde, justamente, desde la comunicación en un medio público para hacer un activismo social?
Y mira, nosotras, la verdad es que nosotras nos fuimos formando en tiempos en que los medios de comunicación eran escasos o pocos, pero la primera acción que casi tuvo el foro fue hablar con el sindicato de prensa, ¿no? Y la verdad que a nosotros los medios de comunicación en La Pampa siempre nos acompañaron. Muy pocos, aún algunos que nosotros detectamos que son que tienen una posición antiderecho y conservadora, siempre nos han respetado, siempre lo digo a eso. Y es debido a que creo que nosotras hemos trabajado con muchísima seriedad. Uh-huh. Lo que plantea Mónica, que siempre nos hemos tratado de hacer incidencia política, eso lo saben. Uh-huh. Es más, nosotras hemos estado, cuando las puertas no nos abrían, sentadas, uh-huh, en la antesala de un ministerio pidiendo que nos recibieran. No nos recibieron. No importa, porque realmente nos forjamos en esa disciplina, la disciplina de tocar puertas, de hablar. Esto es,
quería comentar que en esto de la comunicación, Mariana, es como que ha cambiado muchísimo, porque vos fijate que un personaje llega sin estructura. Entonces también nos obliga a reflexionar qué tipo de comunicación vamos a tener también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos vamos a comunicar entre nosotras para cuidarnos y a su vez cómo transmitimos todos estos derechos y cómo ejercemos esta difusión tan necesaria que muchas veces hemos hablado acá de, por ejemplo, las líneas de información, de cómo acceder a los derechos, de quiénes, de cómo ejercitar el derecho. Entonces, también a nosotras que ya tenemos cierta edad, nos obliga también a mirar, por ejemplo, las redes sociales, a tratar de formarnos en este sentido, porque el uso de las redes sociales es una herramienta muy importante. Uh-huh. Que nosotras estamos bastante limitadas en esa herramienta, uh-huh, por lo generacional, pero además porque, bueno, te insume mucho tiempo y más especialización, ¿no? Entonces, uh-huh, creemos que también tenemos que empezar a usar otras herramientas de comunicación, a usar las redes y, bueno, estamos preparando igual. Sí,
en estas primeras conversas que supongo que habrán tenido con chicas más jóvenes que están formando parte del foro, digamos, hay esa sensación también de que ese derecho ya se conquistó y que no, nadie se los va a sacar, ¿no? Hay como esa tranquilidad en el fondo de que no puede pasar en la Argentina algo como esto. ¿Cómo hacen para tratar de llevar la conversación hacia el lado de que justamente en la historia argentina se ha demostrado más de una vez que las leyes conquistadas se pueden derogar y que es la conversación más difícil de tener con las nuevas generaciones, ¿sí?, para que comprendan que el derecho conquistado hay que defenderlo?
En la práctica, cuando estemos caminando, vamos a ver. Aquí vamos a tener quizás quizás, y es lo que esperamos observar. Por eso el informe es importante, porque marca un hasta ahora se pudo hacer esto, estábamos dispuestas a seguir avanzando y a perfeccionarlo, ahora vamos a tener que ver qué va a ir pasando. Nosotras nos comprometemos a seguir teniendo incidencia, ir observando estas políticas públicas. Los monitoreos teóricamente se deberían hacer cada plazos breves, o sea, cada 2 años. Inclusive vamos a plantear una herramienta de evaluación más rápida hacia el final de este monitoreo para que tengamos automaticidad en el proceso para ir viendo cómo funciona. Pero nosotros tenemos también 4 años de un cierto soporte, porque todavía tenemos un gobierno provincial que se ha comprometido. Uh-huh. Eso es importante. Sí. Por lo tanto, desde nosotras siempre vamos a decir que hay una línea de información que también queremos que se fortalezca, porque va a ser la detectora. A nivel del Ministerio de Salud está la detectora de vulneración de derechos. Las compañeras que traemos dentro de la red de profesionales van a ser también las que nos van a informar cómo está haciendo ese proceso de trabajo. Ellas en este momento, con las que sí hemos tenido charlas y uh-huh. conversaciones, son generaciones que se han formado ya casi sobre la ley puesta. Entonces, claro, el compromiso ha sido en poner en marcha la ley. Pienso que van a ser nuestras redes de comunicación y de percepción como un termómetro de lo que va a estar pasando aquí dentro de la provincia de La Pampa. Por el otro lado, vamos a tener la realidad nacional. La realidad nacional es adversa respecto de la implementación de la ley. Entonces, también vamos a hacer una caja de resonancia de las vulneraciones de derechos de la población que solicite interrupciones como hasta el momento están pasando y los estamos denunciando. Obviamente que va a tener que ser más acelerado ese proceso.
Encima, ¿no? en términos legales, si se deroga la ley IVE, no queda nada. ¿O hay alguna otra legislación?
La ley IVE se basa en protocolos. Por eso, sería un ataque a los derechos humanos que sería casi constitucional el ataque.
Entonces, además, está el código penal.
Está en el artículo, disculpa, en la Constitución, los tratados internacionales sobre los que se basa esta ley tienen carácter constitucional. Creo que hay varias leyes que, si las tocan, están afectando los tratados internacionales de derechos humanos. Pero supongamos que lo hagan. Hemos trabajado sin la ley en base a el derecho a la vida y a la salud y en función de la despenalización contemplada por el Código Penal argentino. Hablar de derogar una ley no es un acto totalitario. Si se hace desde el Ejecutivo, es un acto totalitario. Tiene que pasar una derogación por el Congreso. Y ahí veremos, nos faltan, obviamente tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero ahí se volverá a ver el debate.
Y como activista, digamos, aquí hay que estar atenta o alerta, digo, porque nosotros conversábamos acá con los compañeros y compañeras de la radio, justamente, ¿qué otra estrategia es de financiar? Es decir, te dejan la cajita, pero te sacan el presupuesto, no te nombran personal y en definitiva se va cayendo la esencia. En el caso de la ley IVE, nosotros a nivel provincial, ¿tenemos posibilidad de sostener?
Es lo que te estábamos explicando antes. Nosotras dependemos de muchos aspectos de los insumos nacionales. ¿Eso qué significa? Tendría que reestructurarse el presupuesto provincial. Primero, saber qué es lo que van a hacer. Ya sabemos que si le bajan la categoría, se va al ministerio, queda una secretaría, es lo mismo que hizo Macri, ¿no? Uh-huh. Por eso después la pandemia tuvieron hasta esa oportunidad de que la pandemia cayó sobre este sector de responsabilidad que fue el gobierno que asume después del 2019 y que tuvo que renovar todo lo que era el esfuerzo hospitalario y el personal de salud. Y ustedes fíjense en nuestra provincia, tuvimos, empezaron a florecer espacios de atención para poder contener todos los requerimientos. Ninguna persona se quedó, y lo quiero recordar, ninguna persona se quedó sin respirador en esta provincia. Uh-huh. Se compraron más de 100 respiradores. Esto significa que cuando un proyecto nacional deroga sus capacidades y sus incumbencias en política pública, la tiene que cubrir alguien. Esta provincia la cubrió en ese momento. Tendremos que ver qué pasa ahora. Pero, la ley tiene poder simbólico.
Claro.
Y los ministerios de salud a nivel nacional tienen poder simbólico. Uh-huh. Buena parte, cuando yo te decía que teníamos 25 efectores con el protocolo y subieron a 55, quiere decir que el poder simbólico que tiene una ley hace que los profesionales de la salud o los equipos profesionales se comprometan de una manera con mayor respaldo, se sienten más respaldados. Claro. Si alguien viene y deroga un proyecto de ley, simbólicamente tiene eso un impacto. ¿Cómo va a impactar en nuestros equipos? Y bueno, nosotras en el monitoreo vimos que hay equipos absolutamente comprometidos con la ley y otros que tienen el respaldo y el sostén permanente de las direcciones de maternidad e infancia, la subsecretaría. Entonces, no podemos generalizar que todo esto se va a sostener. Sí, lo que nos comprometemos es estar observándolas.
Perfecto. Bueno, vamos a ir redondeando ya y
recordar lo que va a pasar.
Las dos convocatorias, sí. Por un lado la de presentación del informe y por el otro lado la convocatoria a la marcha del 25.
Sí, sí, además mencionar la entrega del premio testimonio.
Sí, se quedaron serias las compañeras. Sí, nosotros en esta agenda activa que habíamos
muy
hecho
bien.
Para el 25, empezábamos con esta entrevista que para nosotras sí. Es muy importante el espacio que nos ha dado Radio Nacional. Ya hace más de tres años, ¿no? Porque empezamos sí. un poco esporádicamente y ya llevamos 3 años de presencia en la radio. Uh-huh. Y nosotras vamos a seguir sosteniendo esto.
Sí.
Por supuesto.
Junto con nosotros.
Claro, hasta que
hasta
digan no
lleguemos.
Y no sé si pondremos en una radio abierta en la vereda.
Por supuesto.
Pero creo que este espacio es muy importante porque se dieron a conocer muchísimas voces que no las conocíamos, ni
sí.
nosotras mismas. Así que me parece que primero el agradecimiento a Radio Nacional Santa Rosa, a su directora, Nadia, y también a este programa, Rebelde Sin Causa, a todos los que están atrás del vidrio y
también.
Adentro. Lo segundo es que mañana, a 24, de 9 a 13, tenemos la presentación del primer monitoreo social en servicios de salud pública de La Pampa, el acceso y calidad de la atención a la salud sexual y reproductiva, IBE e ILE, por parte del foro pampeano. Eso va a ser en la sala de audiencia o en un salón del Tribunal de Cuentas de la provincia que nos han cedido. Y el 25 a las 9 horas vamos a estar en la rotonda del avión para caminar hasta el Centro Territorial e Integral en la calle allá
Santiago Tierno,
donde hay varias actividades, ahí vamos a acompañar. Seguramente ahí conoceremos a la nueva persona que ha nombrado el Poder Ejecutivo. Personalmente no la conozco,
a ver,
salvo...
Cris, espérame, dijiste, se convocan al aeropuerto y desde ahí a caminar hasta
sí,
acá.
Sí, sí,
la 35 caminando.
Sí, nosotras sí. vamos ahí.
Ajá, hacemos ruta nacional.
4 kilómetros y pico, sabemos que es. Por supuesto, algunas
por la Luro.
No, por la ruta.
De algunas iremos en un rato caminando y otra en auto.
Sí,
o vemos
y tiene
cómo.
Que acompañar
bici.
Toda
lo
la
dice.
Pero si podemos ir a la bici, qué bien que me hiciste, no me daba cuenta de la bici. Bueno, pero ahí estaremos.
¿A partir de qué hora, Cris?
De las 9 de la mañana en la rotonda del avión.
Ajá.
Wow.
Para llegar, si calculamos.
Claro.
Está, sí, 10:30, 11.
Que está la Eva.
Sí.
¿No?
Sí, claro.
Bueno.
Claro. Bueno.
A las 18 horas vamos a empezar con la concentración en la Plaza San Martín, donde va a estar la lectura del documento. Yo también lo traje, pero bueno, no se puede leer todo, y no lo íbamos a leer, pero íbamos a nombrar algunas cosas. Mirta ya habló justamente de que es una convocatoria multisectorial, y va a ser importante. Y después ahí haremos el pañuelazo y la marcha. Nosotras estaremos con los pañuelos, stickers, los trípticos. Y el 25 mismo, a las 20 horas, nos van a hacer entrega al Foro Pampeano el premio Testimonio 2023.
Muy bien.
Que otorga la Secretaría de Cultura de la provincia en el marco de los 40 años de recuperación democrática. Wow, que es una edición especial porque otras veces se ha dado el premio a personas. Esta vez el premio es
colectiva.
A colectivas.
Muy bien.
Y bueno, creo que nosotras...
Hablando de simbolismo, todo es
sí, yo creo todo. Que nosotras no podemos estar, primero, ni bajando los brazos, porque nosotras creo que en La Pampa se trabaja muchísimo desde el feminismo, pero también desde muchos sectores. Como ves, acá estamos no solamente las cuestiones que el activismo que armamos nosotras, sino también que hay muchísimos sectores institucionales y no institucionales que también trabajan a favor de los derechos humanos, ¿no? En líneas generales, que por ahí hemos perdido eso. El tema del derecho de las mujeres es un derecho humano.
Mirta, ¿algo que te haya quedado?
No. Nos quedó que mañana, el viernes...
El viernes 24.
El viernes 24, también a las 19, es el ciclo de cine, Gafas Violeta, que junto con la Cátedra de Extracurricular hemos sido sostenido en estos dos años. Así que la última función de este año, acá en Santa Rosa, es el viernes 24 a las 19 en el Espacio Inca.
Bien. Justo
y en General Pico el 30.
Justo luego de esta columna tenemos Espacio Inca, así que también van a estar difundiendo la película.
Bueno, eso es muy importante porque realmente nosotras también desde la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral de la Facultad de Ciencias Humanas hemos trabajado todos estos temas y el Espacio Inca es un espacio que nos han otorgado con muchísima generosidad.
Muchísimas gracias en serio
gracias
a las tres
a ustedes,
por estar acá. Las esperamos la semana que viene. ¿Qué,
por
cómo
supuesto, viene bien, pero perfecto. Como no traigo la agenda
no
en la
te
mano,
haga problema, pero
no
seguimos hasta de largo. Seguimos
yo
de
no
largo.
Sé, yo me iba a tomar las vacaciones, pero con este panorama
nada, nos quedamos acá a resistir. Muchísimas
y con el
gracias.
El duelo corto que dice la Moni,
más. Sí, duelo breve.
Ahí va. Muchas gracias.